Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Vivir en compañía fue una ventaja decisiva para los dinosaurios de cuello largo que habitaron parte del planeta hace 193 millones de años. Es una de las conclusiones a las que han llegado un grupo de científicos que han estudiado 100 huevos de dinosaurio con embriones que fueron encontrados en la Patagonia. Los musaurus, que es como se llama esta especie, nacían del tamaño de un pollo y crecían tanto como una jirafa y llegaban a pesar 1.500 kilos. Estos dinosaurios, cuando eran jóvenes, nunca iban solos. Iban juntos, comían a la misma hora y comían lo mismo. Durante mucho tiempo se utilizó la naturaleza como la fuente de inspiración para defender un comportamiento individualista. Cada individuo, siguiendo sus propios intereses, según esta teoría, haría la mejor contribución al grupo. Por medio de la selección natural o de la mano milagrosa del mercado, el egoísmo particular se convertiría, según esta teoría, en el bien de todos. Ahora parece que hasta los estudios biológicos nos confirman que también en la naturaleza aparecen las ventajas de vivir en comunidad. Hoy es 10 de noviembre, tal día como hoy, hace dos años, Sánchez ganó las elecciones con un 28% de los votos y 120 escaños. Perdió 3 escaños respecto a las primeras elecciones del 19, las que se celebraron en abril. Una victoria que, como recordarás, provocó el primer gobierno de coalición de España y una alianza, como la que tiene, con socios independentistas, como Esquerra y Bildu. El segundo aniversario de esta victoria de los socialistas ha coincidido con un debate largo esta mañana en el Congreso de los Diputados. A falta de debate sobre el Estado de la Nación, bueno, pues ha habido un debate sobre las últimas cumbres europeas, seguido de una sesión de control. Llevaba 17 semanas sin estar presente en el Pleno del Congreso el presidente del Gobierno. Recordemos que se ausentó en el debate de presupuestos cuando habló Casado. No ha habido nada nuevo en ese debate. Sánchez es fiel a ese optimismo con dosis de narcisismo que le impide reconocer buena parte de la realidad.
No hay duda. No solo estamos ante una recuperación robusta, sólida, sino que estamos también ante una recuperación mucho más justa.
Estamos ante una recuperación robusta, España va mejor. Esto de que España va mejor ya lo decía Aznar en 1997, cuando la economía española crecía más de un 3%. Ahora nuestra economía se intenta recuperar después de haber sido una de las más golpeadas del mundo. Tenemos las previsiones económicas de crecimiento a la baja. Y Sánchez ha repetido estas fórmulas optimistas cuando hoy precisamente hemos conocido las cifras de mortalidad de 2020 del Instituto Nacional de Estadística. En 2020 murieron 75.073 personas más que en 2019. Sánchez despliega su optimismo cuando hoy también hemos conocido los detalles de la sentencia del Constitucional que declaró ilegal el segundo estado de alarma porque quedó cancelado el régimen de control del gobierno.
Hemos salido y además hemos salido más fuertes. Vamos a salir más fuertes de esta situación.
Bueno, la filosofía del salir más fuertes o el optimismo que afirma que salimos más fuertes, que ya puso en marcha Sánchez en junio del 20, sigue presente. Sigue presente cuando es evidente que la gestión de la pandemia ha sido un desastre, con la excepción de la vacunación, que depende de las comunidades autónomas y de las vacunas que nos llegan de Europa. Sigue el espíritu del salimos más fuertes cuando tenemos la luz y el gas por las nubes, una inminente subida de cotizaciones sociales, un lío de cuidado para hacer la reforma laboral, para hacer la reforma de pensiones y una política económica que castiga a la clase media. Dos años después, las encuestas que se han publicado hoy y algunas que no se han publicado reflejan que Sánchez está por debajo del 28% de intención de voto que tuvo hace dos años. Ahora estaría en el 26,5% o en el 27%. Hoy en el Congreso Casado ha asegurado que España está en quiebra.
Usted se está agarrando a la única tabla de náufrago que le queda, que es la Unión Europea, pero no va a ser suficiente para parar esa tormenta que usted está creando. España no va bien con usted, pero España volverá a ir bien cuando lleguemos otra vez el Partido Popular a resolver la crisis y la quiebra que usted ha producido, como siempre.
España está en quiebra, dice otra vez Casado. No es cierto. Los excesos del PP también se pagan en las encuestas, sobre todo el exceso que supone que la Dirección Nacional y el PP de Madrid estén enfrentados. La intención de voto de los populares ha frenado su crecimiento. Algunas de las encuestas incluso cuestionan que en este momento fuese el partido más votado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y acabamos de conocer los detalles de la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó parte del segundo estado de alarma durante la pandemia. Los magistrados avalan, sin embargo, algunas medidas, como el toque de queda. El gobierno de Pedro Sánchez lleva ya 3 varapalos contra su gestión de la pandemia. Se suma a la inconstitucionalidad del primer estado de alarma y a la suspensión de la actividad parlamentaria. Patricia Rossetti.
Privado primero y desapoderado después. Así quedó el Congreso de los Diputados en el segundo estado de alarma, señala el tribunal. Se quedó sin su potestad de fiscalizar y supervisar la actuación del gobierno durante 6 meses. Y en ese tiempo, en el que Pedro Sánchez no dio explicaciones a nadie, quedó cancelado el régimen de control de garantía que le corresponde, un control al servicio de la opinión pública. La sentencia declara inconstitucional la prórroga de 6 meses y la cogobernanza. Sí avala el toque de queda, los cierres perimetrales y la limitación de aforos en espacios públicos y privados. La decisión cuenta con 4 votos particulares, entre ellos el del presidente González Rivas, que considera que el Congreso no quedó privado de control.
2025-2026 es la fecha prometida por el gobierno para que esté completo el tramo del corredor mediterráneo entre Almería y el sur de Francia. Solo faltaría para completar el proyecto la conexión con Algeciras. Hoy más de 1.000 empresarios se han reunido para pedir que se complete esta obra prioritaria para la competitividad y la cohesión española. Aseguran que nuestro país se queda atrás y que los fondos europeos pueden ser una gran oportunidad para dar un impulso definitivo a nuestra economía. Uno de estos empresarios es Juan Roche, el presidente de Mercadona.
Queremos conseguirlo en el 2025. Creemos que ahora es una oportunidad con los fondos europeos. ¿Qué mejor forma de esos fondos sí que serían para todos los españoles? Pues yo creo que eso beneficia a toda España, no solo a la gente del corredor mediterráneo, y creo que sería una de las mejores inversiones que se podrían hacer con los fondos europeos.
Y un dato más en clave económica, el de la inflación en Estados Unidos, que se desboca. Los precios subieron un 0,9% en octubre y más de 6 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Corresponsal Juan Fierro.
La peor cifra de inflación de los últimos 30 años en los Estados Unidos. La inflación se sitúa en el 6,2% anual tras el incremento del 0,9% el pasado mes de octubre, un incremento que supera en 3 décimas las expectativas de los analistas. Los combustibles subieron un 12,3% en el último mes, incrementos también en los alimentos con subidas del 0,9% en octubre y un 5,3% en su tasa anual. Una familia media estadounidense pagará este invierno entre 300 y 500 dólares más en calefacción que el año pasado y 80 dólares más en gasolina al mes. Wall Street abría a la baja tras conocer estos datos, con caídas próximas al 1% en sus índices más importantes.
Y Piqué y Dani Alves son los nombres del día en el Barcelona. Luis Munilla.
Llamativo lo de Piqué, que como contó anoche Juanma Castaño en El Partidazo, ha cancelado una entrevista la semana que viene en el programa El Hormiguero a instancias de Xavi Hernández. Y tampoco estará Piqué en la presentación de la Copa Davis que él mismo abandera. Llamativo también lo de Dani Alves porque suena para reforzar al Barça, Víctor Navarro.
Un Piqué que llegaba al primero a la Ciudad Deportiva esta mañana y un Dani Alves que no ha parado de ofrecerse al Barça. Los cercanos a Joan Laporta y el propio presidente agradecen en su interés, tiene muy buena relación con él, pero será Xavi Hernández el que decida si Alves tiene sitio en su plantilla. En el seno del club hay división, algunos ven con buenos ojos la vuelta del brasileño y otros lo consideran fuera de lugar a sus 38 años. Alves conserva domicilio en Barcelona, se dejó ver en el Clásico en el Camp Nou y hoy ha publicado la frase "todo está al alcance de los que no desisten". Lleva sin equipo desde el 17 de septiembre y espera respuesta de Xavi.
La selección está en la previa del partido contra Grecia de mañana de clasificación para el Mundial. Esta tarde rueda de prensa de Luis Enrique y de Carvajal y último entrenamiento. En baloncesto, 2 jugadores del Gran Canaria han dado positivo por COVID y se pierden el partido de esta noche en la Eurocup. Y en tenis está jugando Carlos Alcaraz su segundo partido en el torneo de maestros sub-21 ante el estadounidense Nakashima. Está perdiendo Alcaraz 3-2 en el primer set.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo azul y 15 grados en Cibeles. Para mañana vamos a tener ambiente soleado, mínimas de 5 grados y máximas de 15. En cuanto al tráfico, varios accidentes. El primero de entrada por la A2 en el cruce con la M30, otro más de entrada por la M607 en el Goloso, un tercero en la M40 en Coslada, sentido A2, y otros dos accidentes más en la M40, túneles del Pardo hacia la A1 y en la M45 en Getafe, dirección A4. 3.200 alumnos, el 0,2% del alumnado de Madrid, están en cuarentena por COVID, además de 128 aulas, el 0,1% del total, según datos de la Consejería de Educación. El año pasado, la media diaria de alumnos en cuarentena por coronavirus era de 25.000 personas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, este refrán lo habrás escuchado cientos de veces, ¿verdad? Pero el que lo ha dicho en las últimas horas es el consejero de Sanidad de Galicia. Y eso, que en su comunidad tienen uno de los mejores datos de España por ahora. ¿Por qué lo ha dicho? Bueno, pues porque la incidencia de coronavirus sigue creciendo. La media en España está ahora entre los 50 y los 60 casos por 100.000 habitantes. Estamos en riesgo medio. Pero fíjate, País Vasco y Navarra ya superan los 100 casos, algo que pasa también ya en las provincias de Burgos, Castellón y Lleida. Baleares se encuentra en 95 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 11 comunidades en total ya pasan de los 50 casos de media. Pero como te digo, hay provincias donde se ve claramente este repunte. ¿Consecuencias? Pues que precisamente País Vasco y Baleares, como decimos, dos de los puntos donde tienen una incidencia ahora mismo más elevada, son los que ya han dejado claro que si los casos siguen subiendo, habrá que volver a determinadas restricciones. Y atención, porque estamos a 10 de noviembre, a la vuelta de la esquina, la Navidad. ¿Vuelve a estar en peligro la Navidad, como ya lo estuvo el año que viene? Como ya comentábamos, el año que viene, todo el tiempo por estas fechas. ¿Hasta qué límite tenemos? Digo de tiempo y de cifras, ¿no? Para evitar posibles restricciones. Quique Passat es epidemiólogo de IES Global, el Instituto de Salud Global de Barcelona. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál sería la incidencia que ya nos debería poner en alerta?
Bueno, ya deberíamos estar en alerta, porque lo que debemos fijarnos sobre todo son en las tendencias, y llevamos unas tendencias al alza, aunque muy tímidas, mantenidas desde hace unos cuantos días consecutivos. Lo que pasa es que yo creo que la barrera psicológica de los 100 casos por 100.000 habitantes a nivel nacional, de la que no estamos muy lejos, debería ser el número o el umbral en el que fijarnos a la hora de tomar unas medidas mucho más proactivas para evitar que siga subiendo.
Por lo tanto, una media de 100 casos por 100.000 habitantes a nivel nacional, que es verdad que no estamos ahí, porque a nivel nacional estamos todavía entre los 50 y 60 casos, pero, como estamos diciendo, algunas provincias sí que lo están o incluso han superado esa incidencia. Enseguida continuamos, Quique, y hablamos de esa posibilidad, ¿no?, de tomar entonces esas medidas restrictivas y cuáles serían. Pero déjame que salude antes a Daniel Gascón, escritor, articulista, que siempre me acompaña a esta hora de la tarde con su mirada sobre los asuntos que planteamos, sobre los asuntos sobre los que nos preguntamos. Daniel, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú cuando paseas, cuando vas a tomar algo, cuando observas a la gente, ¿te da la sensación de que estamos demasiado relajados?
No, la verdad es que no. Yo es que creo que a veces pues estamos hablando de una situación que es muy distinta, ¿no? Porque también estamos muy vacunados, que eso es, bueno, como ha recordado antes Fernando, es uno de los pocos éxitos que ha habido en España, digamos, en la gestión. Luego también me parece que incluso cuando hay casos no tienen ni el impacto en salud ni en ocupación hospitalaria que tenían al principio. Y bueno, entiendo que pueda haber elementos de restricciones puntuales, pero yo creo que vamos a tener que convivir con esto un tiempo, ¿no? Entonces, me parece, yo desconfío un poco de ese espíritu que parece que tengamos de poner restricciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay que ser, digamos, demasiado imprudente, pero me parece que cuestiones como las, no sé, pues la libertad de reunión, de circulación y tal, pues que también son muy, muy importantes, ¿no? Y creo que a veces hay como una especie que a la ligera, pues el miedo también puede ser un poco peligroso.
Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que opina Daniel. Quique, me estabas hablando de que para ti sería interesante ya ponerse, bueno, en alerta a partir de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Daniel, ¿le parece que no estamos teniendo una actitud demasiado relajada? En tu opinión, ¿hemos relajado demasiado esa actitud ante el COVID?
No, yo no creo que la hayamos relajado y entiendo las reticencias a volver a empezar otra vez con ciclos de restricciones que nadie desea. Lo que pasa es que tenemos un ejemplo muy clarito cerca de nosotros, el Reino Unido, que quitó todas las restricciones, absolutamente todas, en julio con el famoso Freedom Day, está ahora con 50.000 casos diarios y cerca de 200 muertes diarias, ¿no? Y entiendo que vamos a tener que convivir con el virus, pero no me gustaría que precisamente te toque el caso grave a ti o a un familiar cercano, que te toque la mala suerte de enfermar gravemente, aunque sea menos frecuente ahora, porque estamos, como muy bien se ha dicho, bien vacunados, y por lo tanto a los epidemiólogos, a los que nos dedicamos a la salud pública, nos toca alertar del riesgo que hay, que no es un riesgo menor, es un riesgo importante, aunque nada que ver con el riesgo de las primeras olas, pero sin embargo sigue siendo un riesgo importante.
Bien, vamos a analizar algunos datos, si te parece, Quique, y también con Daniel. Con respecto al tema de la vacunación, ¿es verdad ese repunte de casos que estamos hablando en otros países? Reino Unido, incidencia acumulada ahora mismo de 875 casos por 100.000 habitantes. Bélgica, donde bueno están alertando ya también con 810 casos. Alemania, que supera los 310 casos. Vamos a la tasa de vacunación, que es verdad que en ese sentido estamos con mucha ventaja, por decirlo así, porque Reino Unido y Francia de momento están en el 68% de tasa de población inmunizada, es decir, con dos dosis, con pauta completa. Alemania apenas en el 66%, y es cierto que en España llegamos al 88,7% de la población diana, es decir, mayores de 12 años, los que realmente se pueden vacunar ahora mismo, que está inmunizada. Eso es cierto y eso es una ventaja. Pero yo tengo una duda, Quique. Sí, la incidencia sigue subiendo. Supongamos, no sabemos el límite, ¿no? Decías que a partir de 100 deberíamos estar ya en la alerta, ¿vale? Una incidencia que sigue subiendo independientemente de que tengamos a un 88,7% de la población vacunada, ¿es inevitable que se refleje en la presión hospitalaria y también en el número de fallecimientos?
Sí, a la larga sí, lo vimos muy claramente con la quinta ola, en la que los más afectados eran los que menos enfermedad tenían, que eran los menores de 30 años. Más del 50% de los casos que hubo en la quinta ola fueron en menores de 30 años, y aún así, y con la poca enfermedad que este grupo tradicionalmente tiene, se saturó la salud pública, la atención primaria, perdón, y acabaron aumentando mucho las entradas hospitalarias y los ingresos en UCI. Con lo cual, incluso estando predominantemente bien vacunados, hay un cierto riesgo, y todos nosotros conocemos casos de gente bien vacunada que ha enfermado de nuevo, ¿no? Con lo cual, no nos hemos de confiar, ese es el mensaje. Es cierto que estamos mucho mejor protegidos, es cierto que el riesgo de enfermar gravemente gracias a las vacunas ha disminuido dramáticamente en comparación con la época prevacunas, pero eso no quiere decir que el riesgo sea cero, y por lo tanto debemos estar muy, muy atentos por lo que pueda pasar.
Uh-huh. Con el 88,7% de la población diana inmunizada, quizá es necesario todavía una inmunización total, incluso de los menores de 12 años. No lo sé, Quique. Por cierto, que tú eres pediatra también, y es un tema importante, ¿no? Tratar esto, que bueno, tarde o temprano a lo mejor, pues finalmente podemos plantearnos esta posibilidad de vacunar también a los niños pequeños, que muchos padres seguramente te estarán haciendo las preguntas. Digo, si llegáramos a ese punto y por lo tanto a una vacunación del 90-95%, que en un país como España yo creo que se podría llegar a conseguir, ¿sería ese el momento en que deberíamos dejar de medir la incidencia, o la incidencia siempre es importante para adelantarse a lo que puede pasar después?
La incidencia siempre es útil para entender cómo van las tendencias y cómo va el aumento de casos ajustado por población en donde lo estás mirando, ¿no? Es cierto que el parámetro más útil ahora mismo y el que más nos interesa proteger es el número de ingresos hospitalarios. Eso es lo que más en peligro puede poner a nuestra salud pública, y eso es en lo que debemos fijarnos. Pero nosotros, epidemiólogos, ya nos sirve fijarnos en la incidencia porque nos dice de manera muy cercana y muy rápida cómo están yendo las cosas y cómo va a ir evolucionando en los próximos días. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con vosotros. Cuanto más vacunados estemos, quizá la importancia acabará siendo más de cómo va nuestra presión hospitalaria y no tanto pues si ha habido 500 casos más o 500 casos menos o 5.000 casos más o 5.000 casos menos.
Uh-huh. Y una cuestión más, si la tendencia continúa, esperemos que no llegue muy muy lejos, ¿no? Pero bueno, de momento es la tendencia, está claro, y hay provincias, como vemos, y comunidades que ya están por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes y bueno, pues de momento sigue subiendo, no hay una estabilización, no es mucha la subida, va poco a poco, pero ahí sigue. Y teniendo en cuenta que estamos a 10 de noviembre y que llega la Navidad, si hay que empezar por algunas restricciones, ¿por cuáles habría que empezar, Quique? ¿O por qué medidas?
Bueno, desde luego, asegurar que se hace una buena trazabilidad de los casos, ¿no? Si vuelven a subir muy rápido los casos, volveremos a saturar la atención primaria, no seremos capaces de estudiar los casos y sus contactos positivos y aislarlos. Es que prácticamente nadie se acuerda que cuando eres un contacto de un caso positivo tienes que hacer 10 días de confinamiento, sobre todo si no estás vacunado, o por lo menos demostrar al cabo de unos días que no te has infectado tú mismo, ¿no? Eso prácticamente se ha olvidado y ese es el ABC o la regla principal de cualquier control de brote epidemiológico. Más allá de eso, pues las cosas que ya conocemos y cosas que se han empezado a experimentar en algunas comunidades y en otras no, como por ejemplo el pasaporte biológico para entrar en determinados recintos, la limitación de aforos, que es muy doloroso tener que volver a introducir este tipo de limitaciones, pero posiblemente haya que hacerlo si sigue subiendo la incidencia y sobre todo incidir mucho en la ventilación y en el uso de mascarillas en interiores, que también se ha relajado porque mucha gente piensa que ya no es necesario.
Uh-huh. Lo que no ves, entiendo, Quique, por lo que me estás comentando, es posibles restricciones en cuanto a la movilidad, ¿no? O sea, de que no se pueda ir a un sitio, a otro, cambiar de comunidad y estas cosas, ¿no? Confinamientos
difícil,
perimetrales, esto va a ser ya casi imposible, ¿no? En estas condiciones, ¿no?
Tenía sentido esto cuando no había gente vacunada y cuando todos éramos vulnerables a infectarnos. Ahora, con la vacunación masiva, que nos ha de servir de colchón, de airbag, de protección, yo esto no lo veo ahora de momento. Pero esta es la verdadera prueba de esfuerzo de las vacunas, ¿no? Y el test de la verdad, a ver si realmente con ese nivel de vacunación al que hemos llegado, que es la envidia de la gran mayoría de países del mundo, aguantamos una situación en la que en el resto de Europa la situación se ha convertido en insostenible y muchos de los países europeos están en su peor momento de toda la pandemia.
Sí, que parece increíble. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente conseguimos superar esta prueba de fuerza, que es lo que queremos todos. Quique Basat, epidemiólogo pediatra también de IES Global. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, Daniel, no sé si te ha tranquilizado un poco en cualquier caso lo que ha dicho Quique, ha puesto encima de la mesa lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Ha hablado de la posibilidad de tomar medidas, pero bueno, obviamente hay restricciones que no se van a volver a tomar en principio, y menos con este porcentaje de gente vacunada, no sé, Daniel.
Sí, además que le explicaba, ¿no? Como que ya no tendrían sentido, ¿no? Con esa ni la eficacia, ¿no? Porque yo creo que a veces lo que ha pasado y es comprensible que sucediera así, pero en la pandemia, como nos pillaba a todos un poco sin saber, pues que a veces se han tomado medidas que eran poco discriminatorias, ¿no? En el sentido bueno de la discriminación, ¿no? Que iban un poco como, pues a lo mejor servían y otras veces pues servían menos, ¿no? Entonces creo que ahora pues lo podemos acotar más. Y luego también ha habido esa cuestión que con la sentencia del Constitucional que salía hoy, pues hemos visto, ¿no? Que también hemos tomado medidas que a lo mejor tenían un sentido sanitario, pero no hemos creado no se han hecho con los instrumentos legales adecuados y tampoco parece que hayamos pensado cómo se va a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo,
el otro día
Pedro Sánchez decía, ¿no? Que lo volvería a hacer igual, ¿no? Como que dices, bueno, pues te han dicho que así, que esta no era la manera, ¿no? Dices, y además escudándose en esa idea de hemos salvado vidas, que nadie ha dicho. Incluso el Constitucional decía que el confinamiento se justificaba por motivos médicos, solo que no estaba bien diseñado en el paraguas legal, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que de las que deberíamos aprender de esta pandemia que tienen que ver pues con la salud, pero también con la forma de hacerlo legalmente y creo que hay algunas lecciones que hemos aprendido y otras que quizá hemos aprendido menos.
Sí, muy, muy interesante eso que apuntas, efectivamente, en plan, lo hicimos bien, lo volveríamos a hacer igual, o que nadie ha dicho efectivamente si hay que tomar restricciones, cómo se haría, ¿no?, a partir de este momento, que las cosas han cambiado completamente y que tenemos un porcentaje de gente claramente vacunada elevadísimo y del que podemos estar orgullosos. Oye, Daniel, antes de irte, una cuestión, ¿no? Hoy has querido también fijar tu mirada en la paternidad y en cómo la obsesión y la presión por querer ser los mejores padres puede llevar a ser los peores. ¿Por qué?
Sí, bueno, es un artículo que leí en 1843, que es una revista asociada al Economist, y entonces la pregunta que se hacen es ser el ser padre neurótico es peor que ser mal padre? Y entonces dice, claro, que ahora muchos padres, pues... tienen o tenemos, yo también, esa obsesión por causar un trauma a los hijos, ¿no? Dices, le he levantado la voz demasiado, no sabes lo que va a quedar de tu impronta, ¿no? Dices, a ver, si yo ahora pierdo la paciencia y esto le causa un trauma, imagínate que está en la final de los Juegos Olímpicos y justo recuerda a mí la bronca que le eché aquel día y ya no salta, ¿no? Entonces,
te imaginas, ¿no?
Vale. Sí, te citaba una frase el autor de una escritora, Jennifer Ofield, que dice, el miedo de los jóvenes es que nada de lo que ellos hagan cuente, y el miedo de los mayores es que todo cuente, ¿no? Entonces dice, pero a veces esa obsesión, ¿no?, de un padre de no causar nada, pues no, eso, no levantar la voz, no hacer un desaire, pues al final puede ser casi peor que una cierta distracción, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, bueno, pues que hay que estar muy atento y tener mucho cuidado y todos, y estar muy pendientes y ser amorosos, pero a veces esa obsesión con no causar nada malo puede acabar creando una neurosis peor, ¿no?
Interesantísimo esto también, Daniel. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta el próximo día. Adiós. Ahora lo que hacemos es acercarnos a Línea Directa y siempre con Elena Fornas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Muy bien, habéis comentado que hay que cuidarse de puertas hacia afuera de tu casa con esto del coronavirus, pero yo vengo a recordarnos que hay que cuidar también tu hogar, el seguro de tu hogar, por ejemplo, si te cambias a Línea Directa, pues por coberturas y servicio y porque ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar. Así que cámbiate ya a Línea Directa porque tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Y fíjate, la paella, lo sabrás ya, ¿no? Lo has leído, lo has escuchado. Ya es bien de interés cultural y material. Pero la norma no se atreve a definir una receta concreta. Y claro, ya empieza aquí el lío, porque hablando de paella siempre hay lío. Mira, Elena Fornas me ha mirado ya con cara rara, porque como es de Valencia...
La valenciana.
De verdad, no le toquemos la paella.
La paella, bueno, mixta, la gran blasfemia de la paella. Mira cómo se va Fornas,
sí, va con vida,
rezongando.
Rezongando. Bueno, conclusión. El debate lo queremos trasladar a los oyentes de la tarde, a ti que nos escuchas. ¿Qué es para ti exactamente una paella?
Y que es arroz con cosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia?
Exacto.
Bueno, ya ver si
¿cómo
aprendemos,
la haces tú?
Ya ver si aprendemos a hacer una paella valenciana de una vez por todas.
O vale la otra paella que haga cualquier oyente, porque para él eso es paella, oye, yo qué sé. Pues, ¿cómo que no? Ya está la valenciana diciendo que no.
Puede ser, puede ser.
La paella no puede ser mixta.
O sea, pero ¿por qué hay que ser tan...?
La paella no puede ser mixta, Pilar.
No puede ser mixta. No. ¿Pero por qué?
Porque eso será otra cosa, pues arroz
con... una paella mixta.
Pero vamos a ver una cosa. La fabada que yo haga en mi casa... Si no lleva exactamente cada uno de los ingredientes de la fabada que yo me puedo tomar en Asturias, ¿no es una fabada? Los asturianos no me critican por eso.
Lo de la abuela y la rueda. Pues si mi abuela tiene rueda, pues ya no mi abuela. Quiere decir, pues esto es lo mismo. Pues si la paella tiene... si la paella tiene mezcla de marisco y de pollo, pues hombre, ya será
ya
otra
se va
cosa.
A liar,
pero,
ya te lo digo yo.
Quiero decir, que hay que llamar a las cosas con propiedad y yo soy partidario de ser fiel a un canon de... El otro es arroz. Pues nada, arroz. Si yo soy yo, a mí me encanta hacer variedad de arroz de todo tipo.
A ti te ha abducido el espíritu de Elena Fornás. Habéis estado hablando de esto.
Yo, el tema valenciano me influye mucho.
Para los de Córdoba, el tema valenciano os influye mucho.
Nosotros hacemos, por ejemplo, perol. El perol. Pero nosotros no decimos que eso sea paella. Eso es el perol. El perol.
Pues
es un arroz caldoso que está...
Pero el arroz caldoso no es paella.
Exacto, claro, que está
estupendo. Pero está claro que no es paella, es arroz caldoso. Bueno, a ver qué dicen los oyentes. Venga, a ver si nos dan pistas.
Pues para empezar vamos a ya descartar la paella mixta.
Hola, gente. Muy buenas. Mi humilde opinión es que una paella tiene que ser de un solo ingrediente. Me refiero, si es paella de marisco, de marisco. Si es de carne, carne. Nada de paella mixta. Que esto que lleve de mar y de tierra. Yo cuando hago una paella, la hago simplemente de marisco, nada más. Ya os digo, mi humilde opinión. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Gracias por lo de humilde también, ¿no? Que se agradece.
Es contrario a la paella mixta. La paella, pues lleva un poquito magro, un poquito de pollo y luego la verdura que haya en ese momento con un fondito y ya está.
Pues a mí me gusta la mezcla de...
Bueno, vamos a dejar que los oyentes hablen.
Un poquito de pollo y un poquito de sepia.
Pollo con sepia.
Pues sí.
Y calamar también.
Sí, trocitos de calamar.
Sí, sí.
Bueno, en mi casa siempre se ha comido así.
Y alguna seta que haya también.
Pues oye,
y un poco de tofu.
La seta le queda bien.
Es la paella del juego del calamar esta. Bueno, paella, esta es la cuestión.
Delicia.
¿Qué es para ti exactamente la paella? La vamos a liar. Notas de voz.
20 delicias.
Notas de voz que esperábamos en el WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Fíjate en este día, ¿eh? Este día que es 10 de noviembre, que se cumplen 2 años, ¿no? Desde que Sánchez ganara las elecciones. Bueno, pues será uno de los temas de análisis en la tertulia en un ratito aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Debo decir que se va a adecuar el impuesto a la plusvalía efectiva que se tenga.
La nueva plusvalía va a permitir al contribuyente elegir entre dos fórmulas, que es lo que va a corregir el efecto más perverso de la anterior plusvalía, que era la...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos de España.
Pero bueno, sigue siendo un impuesto injusto. Es el mismo espíritu que patrimonio o sucesiones, ¿eh? Porque grava doblemente al contribuyente. En una compraventa se tributa el dinero recibido en el IRPF. La plusvalía es un recargo, pero bueno...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana jueves en la tarde tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre, toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de un millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace 2 años, un día como hoy, Pedro Sánchez ganó las elecciones con 120 diputados, el 28% de los votos. Y este segundo aniversario de esa victoria electoral ha coincidido con un debate largo en el Congreso de los Diputados, un debate primero suscitado por la información de las cumbres europeas y luego por la sesión de control. No tenemos debate del Estado de la Nación, no va a haber de momento el debate del Estado de la Nación, pero hoy hemos tenido, bueno, pues un debate extenso, ya digo, en el que, bueno, Sánchez ha desplegado su habitual optimismo.
No hay duda. No solo estamos ante una recuperación robusta, sólida, sino que estamos también ante una recuperación mucho más justa.
Y Casado, bueno, pues ha vuelto a repetir una acusación muy seria, muy grave, hablando de la quiebra de España provocada por Sánchez.
Usted se está agarrando a la única tabla de náufrago que le queda, que es la Unión Europea, pero no va a ser suficiente para parar esa tormenta que usted está creando. España no va bien con usted, pero España volverá a ir bien cuando lleguemos otra vez el Partido Popular a resolver la crisis y la quiebra que usted ha producido, como siempre.
Muy atento a ese debate ha estado Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué destacas? El optimismo irredento del presidente del Gobierno, la dureza de la oposición. Casado vuelve a utilizar la palabra quiebra, que, digamos...
Yo tampoco estoy de acuerdo.
Económicamente no estamos en quiebra.
No, ahora podemos empezar un poco por el continente, si quieres vamos al contenido.
Venga.
Yo, para empezar, el resumen sería que nos han dado gato por liebre.
A ver, dime.
Has mencionado el debate del Estado de la Nación, sí. Y me alegro. El Gobierno tiene obligación de celebrar un debate sobre el Estado de la Nación cada año, excepto cuando hay elecciones. El año que hay elecciones no se celebra debate del Estado de la Nación. Las elecciones, como acabas de recordar, fueron aprobaron en 2019 por partida doble. Pues Sánchez ha debido pensar que esto de por partida doble le da convalidación para que no haya debate en la
dos elecciones,
dos
ya
años,
no hay debate
en la porque nación. Hemos tenido debate en la nación en el 20, entonces sí. Con la excusa de la pandemia, que bueno, en primavera se entendía, pero en otoño se podía haber hecho, y ahora en el 21 tampoco. Y además, si no lo ha habido ya y no se ha convocado, no tiene sentido. No tiene visos de que vaya a haber un debate sobre el estado de la nación en plenas navidades. No lo parece. Con lo cual, por lo menos hasta primavera, no vamos a tener debate sobre el estado de la nación hasta que Sánchez apruebe sus presupuestos y esté tranquilito en la Moncloa.
Ya. Me decías que no he estado de acuerdo con la posición de Casado hablando de quiebra de España.
Sí, yo creo que a las 4 de la tarde en la introducción lo explicabas y resumías bastante bien, y luego ahora con los dos totales quizá hemos escuchado, bueno, lo más repetido del debate, dos cortes que no son nuevos porque lo llevamos escuchando muchos meses por parte de los dos.
Aburre,
en ese sentido ha sido un poco debate de la marmota también, además de gato por liebre. Y lo que sí que habría que puntualizar en los dos casos es que Sánchez vive en un mundo paralelo, en un congreso paralelo, que lo abre y lo cierra cuando él quiere, va al Parlamento cuando quiere, habla cuando quiere y cuando no quiere, y cuando va, cuando le apetece, entonces lo que dice es que España va fenomenal. Hoy, de hecho, hay mucha comparación, ha habido incluso bromas y comentarios por parte de arrimadas con él. España va bien, de andar en 1994, 95, si no me falla la memoria, pues ese España va... No, el España va bien es del 2000, del 99-2000. No, me estaba acordando yo del váyase señor González, que es lo que repetía.
El España va bien es del 97.
Después es de la primera legislatura de Aznar, que es cuando él empieza a gestionar y a decir, no, España va bien,
sí, crecimiento
bien.
Del 3,3% del PIB,
de la
etcétera,
crisis
etcétera.
De que tiene que vivir Felipe González entre el 93 y el 96. Bien, pues ahora Sánchez está en una cosa parecida. Está en vamos mejor, salimos más fuertes y, bueno, pues los datos, hay datos que son buenos económicamente. Hay que recordar que la crisis de la pandemia ha sido muy mala, pero que también fue catastrófica de un día para otro. Entonces, cuando caes de repente de un día para otro porque cierras y de repente de un día para otro empiezas a abrir, automáticamente mejoras mejor de lo que pasa en otras crisis. Y al mismo tiempo, frente a eso, tú lo decías y coincido también, el PP exagera cuando dice que España está en quiebra. España no está en quiebra. Lo que está en quiebra, en todo caso, es la bolsa de la Seguridad Social para pagar las pensiones, que llevamos tiempo pagándola por otro lado. Pero el país no está en quiebra. Y cuando el país se está recuperando y está creando empleo y estamos casi en un récord de afiliación a la Seguridad Social, etcétera, no podemos decir que está en quiebra. Otra cosa es que Sánchez lo esté haciendo estupendo, cosa que no es así. Otra cosa es que digamos que el país va perfecto, como dice Sánchez, cosa que para nada es así. Y que otra cosa es que no haya riesgos por delante, que económicamente hay unos cuantos riesgos por delante y hay muchos asuntos que resolver. Entonces, ¿dónde está la verdad? Pues al final en el término medio, como en todas partes. No es ni blanco ni negro, no es ni como pinta Sánchez ni como pinta Pablo Casado.
Ya. Oye, hemos tenido hoy encuestas, un par de encuestas que yo haya visto, por lo menos. Bueno, no está Sánchez en el 28% de intención de voto de hace dos años, está en el 26,5%, está en el 27%, pero quizá lo más llamativo es que, la tendencia alcista del Partido Popular se frena. Es decir, la batalla interna pasa factura, y sobre todo hay una cosa que me llamó la atención, que es el aumento de la bolsa de indecisos. ¿Le está haciendo esto más daño de lo que el Partido Popular piensa, el enfrentamiento entre Ayuso y la dirección general?
Yo he visto ya dos encuestas, por lo menos, que dice que al Partido Popular le está frenando, por lo menos. ¿Es un problema grave lo que tiene el Partido Popular? A nivel electoral no, a nivel político tampoco, se debería resolver. Ahora, es un problema absurdo, perfectamente evitable, y que al final procede de un empeño de Isabel Díaz Ayuso en tratar de ser presidenta del PP de Madrid y serlo mañana mismo, ni siquiera ser capaz de esperar a mayo cuando se convoque el Congreso. Lo quiere ser ya por si acaso. Y esa disputa sí que está generando problemas, está dando una imagen a la imagen del partido, hasta el punto de que hoy el alcalde de Madrid, que fíjate, es de las cosas novedosas que hemos vivido hoy, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido por primera vez en público que sí, que esto está generando algún problema interno, que no hay problemas internos en el PP, pero que sí que es cierto que hay una visión diferente de cómo dirigir el PP de Madrid. Y efectivamente lo ha resumido y definido bastante bien, porque eso es lo que pasa, ¿no? El equipo de Isabel Díaz Ayuso quiere un PP de Madrid en manos de Ayuso absolutamente 100% para hacer lo que ella quiera con el PP de Madrid. Y en la dirección nacional, recordemos que está Pablo Casado al frente, que trabajó con Esperanza Aguirre y con algunos de los vicepresidentes que tenía Esperanza Aguirre en su momento, que luego fueron a la cárcel. Pablo Casado, con mucho tino, lo que está haciendo haciendo es tratar de evitar que el PP de Madrid vuelva a ser el cortijo de nadie, aunque sea de su amiga Isabel Díaz Ayuso. Ajá. Y Génova quiere tener cierto control del PP de Madrid, yo entiendo que para evitar que se repitan errores del pasado. Con lo cual, al PP le está pasando eso factura en las encuestas. También es cierto que una vez que empieza a recuperarse la situación política, económica, social en la calle, la gente, entiendo que se le va pasando el enfado con Pedro Sánchez, pero las encuestas de hoy son un poquito fotos distintas de lo que veíamos habitualmente. Si hacemos caso a la evolución de las últimas encuestas, lo que está claro es que lo que ha cambiado todo es la práctica desaparición de Ciudadanos, y eso es lo que puede cambiar todo, ¿no?, de aquí a las próximas elecciones. Si Ciudadanos o el votante Ciudadanos, mejor dicho, se va con el Partido Popular, Sánchez lo va a tener muy complicado para seguir gobernando. Pero quedan 2 años. Sánchez hoy ha dicho en el debate que él va a convocar elecciones en el 23. No sabemos si es verdad o no, porque sabemos que realmente sus intenciones son esperar a enero o febrero del 24, pero en cualquiera de los dos casos queda muchísimo y cada partido se lo tiene que trabajar, cada uno tiene que asentar el discurso político, ahí el PP tiene que asentar un discurso alternativo que hoy por hoy todavía no lo tiene, y yo lo que sí que creo que es importante de las encuestas es que lo que sí parece definitivo es que la credibilidad en Pedro Sánchez no se recupera. Se puede recuperar la intención de voto, pero la crítica o ese quitar el velo al presidente del gobierno durante la pandemia, eso sigue estando ahí, y hay un fuerte rechazo en un porcentaje de la población. Y cuando tú en política pierdes el apoyo de un porcentaje de la población, la credibilidad nunca se recupera. Se tarda mucho en tener o adquirir, se tarda muy poquito en perderse, pero cuando la pierdes nunca más la vuelves a tener.
En los últimos 30 segundos hemos conocido el texto de la sentencia del Constitucional sobre el segundo estado de alarma, que fue declarado no conforme a la ley. Teníamos el fallo, ahora tenemos el texto. A mí me ha llamado la atención, no sé qué te ha llamado a ti la atención, cómo dice claramente que se, hurtó el control por parte del Congreso al Gobierno. Esto lo subraya claramente la sentencia.
Sí, y es así. Y además, tendríamos que recordar que el presidente del Gobierno compareció cada 2 meses durante esos 6 meses de estado de alarma. Pero, Fernando, hoy conviene subrayar precisamente, ya que ha habido debate parlamentario, que Sánchez compareció durante esos 6 meses cada 2 meses porque lo pidieron los socios. El propósito de Sánchez hace un año, cuando aprueba ese estado de alarma, era aprobarlo y no volver al Parlamento en 6 meses.
¿Te acuerdas que lo defendió ella, ¿eh?
Claro, la oposición dijo, pero ¿esto qué es? Esto es un escándalo, esto es autoritario tal. Y tuvieron que ser los socios, entre otros Esquerra Republicana, Gabriel Rufián y H. Bildu, si no me falla la memoria, los que le dijeron, hombre, qué menos que pasarse por aquí cada 2 meses, Pedro Sánchez. Y eso es lo que hizo Pedro Sánchez. Y aún así el Constitucional le dice que está mal hecho. El Gobierno dijo entonces que las sesiones de control de los miércoles eran suficientes. El Tribunal Constitucional ahora dice que no, aunque algunos magistrados no están del todo de acuerdo. Y indudablemente a mí lo que me ha gustado y celebro es que el contenido de las medidas y las restricciones sí que las avala. Eran necesarias y se hicieron como se podía hacer.
Sí, pero eso además no se cuestionó tampoco.
El control político fue, Sánchez no quiso volver al Parlamento porque se había quemado y cansado bastante en el primer estado de alarma. Bueno. Dijo, yo no vuelvo más. Esto que se lo coman las comunidades
autónomas. Pues con eso nos quedamos, Pilar, en una democracia normal, el Congreso controla al gobierno.
Es lo que tiene que ser, exactamente. Y fíjate que queda todo más interesante. Durante el año 2020 y por efecto de la pandemia, la venta de pisos en España cayó un 7,9%. ¿Pero cómo está el mercado actualmente? Bueno, pues te voy a dar un dato de una comparativa entre 2 meses que yo creo que es muy, muy, bueno, muy señalado, ¿no? O sea, que desde luego te dice un poco de cómo están las cosas. La compraventa de viviendas aumentó un 82,5% en junio de 2021 respecto al mismo mes del año anterior. Un 82,5%. Parece que hay una mejora basada en la confianza y en las expectativas de recuperación económica. Los precios están ya a niveles prepandemia, superando incluso los niveles históricos en las ventas de vivienda nueva. Sin embargo, el interés por comprar pisos es verdad que va por barrios, ¿no? Mira, 4 regiones concentran el 64,3% de las ventas de pisos entre enero y julio de 2021. Son Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Bueno, hay varios factores que favorecen que los inversores estén volviendo al sector inmobiliario, como la elevada inflación, el freno en la construcción de vivienda nueva o los bajos tipos de interés. Pero ¿Estamos ante una inversión rentable o estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria? ¿Es seguro volver a confiar en el mercado inmobiliario? Bueno, pues vamos a sacar conclusiones con la ayuda de Juan Carlos Higueras, que es profesor de IEA Business School. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que esta pregunta va ya implícita en el propio título del estudio que vosotros habéis hecho, el mercado inmobiliario post-COVID, inversión rentable o nueva burbuja. ¿En qué estamos?
Bueno, yo diría que yo no asustaría, no creo que estemos en una burbuja por ahora, aunque es cierto que los precios están aumentando, pero no de una forma tan fuerte como en la anterior crisis, y desde luego va por barrios, ¿no? Como decíamos, cuando hablamos de burbuja es que los precios suben desorbitadamente sin ningún tipo de racionalidad y de forma generalizada, y eso no está ocurriendo por ahora, no está ocurriendo eso.
Entonces podríamos decir, según lo que se desprende también del estudio que habéis hecho, que bueno, el sector inmobiliario vuelve a ser un activo refugio, y así lo demuestran precisamente estos datos.
Sí, efectivamente. Estamos en una situación, como bien decías antes, ¿no? El crecimiento en la compra-venta de viviendas es un hecho. A lo largo de los primeros 8 meses de este año ha crecido aproximadamente el número de compra-ventas un 14%. Los precios no han crecido tanto, han crecido un 3-4%. Es decir, por eso también decimos que no parece que haya burbuja. Pero lo cierto es que hay tal incertidumbre a nivel económico y unos tipos de interés tan bajos que la mejor alternativa ahora mismo para alguien que quiere invertir es la vivienda. Entre otras cosas, porque como bien has dicho, es un buen refugio para la elevada inflación que ahora mismo estamos sufriendo en España y a nivel mundial.
Lo que pasa es que esto hará, entiendo, si sigue todo igual, bueno, que los precios acaben por subir y mucho, ¿no? De hecho, ya están subiendo en algunas zonas.
No, y de hecho eso es lo que viene ocurriendo. El problema no es que suban los precios, porque eso es un efecto de oferta y demanda, ¿no? Es cierto que hay escasez de producto nuevo en algunas zonas que ya están demasiado consolidadas, muy consolidadas, porque no hay suelo también. Y también es cierto que el número de visados de obra nueva se redujo el año pasado como consecuencia del confinamiento. Y eso pues tiene un efecto a lo largo del tiempo. Pero la realidad es que, bueno, pues está subiendo la vivienda, entre otras cosas también, porque había una cierta demanda potencial que estaba embalsada, que se aumentó con el confinamiento, y vuelvo a insistir, y porque ahora mismo los inversores ven que la inflación está tan elevada y que probablemente sea estructural, que hace que se animen mucho más a invertir en ese activo que llamamos
refugio. Cualquier otro. Pero claro, lo que pasa es que en este caso, en el caso de la vivienda, hablamos de grandes desigualdades, ¿no? Y lo apuntábamos también al principio. Es decir, hay 4 comunidades que concentran el 64% de las ventas de enero a julio, que son Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Y también en cuanto a precios hay una diferencia tremenda. Los precios más altos están por metro cuadrado en la Comunidad de Madrid, 2.598 euros por metro cuadrado, País Vasco, Baleares, Cataluña, los más bajos Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León, La Rioja. Esto pasa siempre, no ha pasado siempre, pero claro, seguimos en la misma tendencia. Esto no hay quien lo arregle, seguimos con estas desigualdades tremendas.
Pues efectivamente, porque el sector inmobiliario está asociado a la actividad económica y a los movimientos demográficos de la población. Precisamente en esas comunidades autónomas es donde se concentra la mayor actividad económica. Y eso conlleva pues que mayor demanda de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, y por tanto que los precios suban, sobre todo porque hay más demanda que oferta. Es decir, el problema de fondo es que falta oferta de vivienda, tanto en propiedad, pero sobre todo en alquiler, y eso hace que tire los precios hacia arriba. También hay otro factor importante que no he comentado antes, y es que los bajos tipos de interés que llevamos teniendo desde hace bastante tiempo, parece que con los avisos que hay en el horizonte acerca del
que a lo mejor se puede terminar, ¿no? Esto.
Es que a lo mejor no, se va a acabar. Cada vez queda menos tiempo hasta que se acabe. Ya. Entonces, quizás sea ahora el momento clave para, mira, me meto ahora y me meto en una hipoteca con crédito a tipo de interés fijo, que es lo que más se está ahora contratando, para que cuando suban los tipos, pues bueno, a mí ya eso me trae sin cuidado, ¿no?
Entonces, Carlos, mira, pensando más en el oyente que a lo mejor efectivamente está pensando comprar o vender una vivienda, si está pensando en comprar, es el momento de hacerlo.
Sí. Es un buen momento.
Es un buen momento. Pero incluso aquel que tenga una vivienda de segunda mano, que por la razón que sea también quisiera venderla, o a lo mejor tenía una segunda vivienda ahí que quizá alquilaba y se está planteando el venderla, también es un buen momento para venderla.
A ver, claro, si estás en un mercado donde los precios están más al alza, por eso decíamos que depende de que va por barrios. Si estás en un mercado donde cumple esos criterios, pues efectivamente puede ser un buen momento para venderla y para comprarla. Ahora, si la vas a vender y no la vas a reinvertir en otro activo, pues a lo mejor yo me esperaría.
A esperar un poco.
Si lo que quieres es invertir para alquilar, ahí tenemos un poquito el freno de la ley de vivienda.
Bueno, pues de esto hablaremos otro día, sí, porque eso es para hablarlo tranquilamente. Carlos Higueras, profesor del IEH Business School, gracias, buenas tardes.
Venga, buenas tardes, un saludo.
Tiempo para la Mutua, Elena Fornas, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Pues ahora que tenemos siempre el teléfono en mano y queremos todo rapidísimo, vengo a decirte que con la app de la Mutua solicitas asistencia desde la propia aplicación y no tarda en nada, porque además de poder dar partes y solicitar asistencia, menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555, o consulta condiciones en mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás.
29 de abril de 1922.
Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
¡Qué casualidad, es verdad! He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11. Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zopo,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen raquete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. El señor Escrivá dijo ayer que hay que subir cotizaciones para garantizar el sostenimiento de las pensiones. Es un globo sonda, responde a una necesidad, es la gran solución.
Estamos analizando ahora mismo con los departamentos sectoriales.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué ¿sí? supone?
Que es absolutamente invalidante.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.